Entérate de los asuntos cotidianos y económicos que afectan el bolsillo de los consumidores. Entérate, la mejor guía de información del consumidor, con Juan Carlos Cuadros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a Entérate, la mejor guía de información al consumidor, siempre a través de Radio Indecopi y a través de nuestras redes sociales, a través de Indecopi Oficial en Facebook. Pues bien, hoy día un programa muy especial, muy interesante. Vamos a entrevistar a dos personas. La primera ya se encuentra en nuestros estudios, está a mi lado derecho, y es Delia Susunaga, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Delia, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Indecopi y Entérate.
Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
Delia, nos traes información muy interesante ahora sobre el premio Primero los Clientes. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Bueno, el premio Primero los Clientes es una plataforma de reconocimiento dirigida a las empresas públicas y privadas que destaquen en sus buenas prácticas en atención al cliente, que sirvan de ejemplo hacia el resto del mercado, buscando incentivar estas buenas prácticas y que sean un modelo de éxito para que sean replicadas por las demás empresas.
Siempre se ha dicho que el consumidor tiene que ser responsable a la hora de comprar un producto o de contratar un servicio, pero también se le pide a los proveedores ser responsables a la hora de interactuar con el proveedor o con el consumidor, perdón. Entonces, este premio alienta justamente eso, ¿no? Esa buena práctica que debe tener hacia el consumidor.
Efectivamente, alienta que las empresas puedan cada vez mejorar sus canales de atención, la plataforma de reclamos o la ejecución de garantías, el proceso, y que los consumidores sean los beneficiados, que la empresa tenga cada vez más ideas y sean responsables en atender de manera correcta y tengan un plus en atención a ellos.
El concurso se lanzó en el 2014.
Efectivamente, esta es la cuarta edición.
Y sí entiendo que en el 2014 estaban muy preocupados por la forma como iba a recepcionarse en los proveedores este concurso. Sin embargo, esas expectativas se han superado totalmente. Hoy día hay una intención total de ver muy buenas prácticas, de que el proveedor se siente identificado con este tema de consumo y de tratar de mejorar la calidad de atención hacia el cliente, ¿no es cierto?
Efectivamente, cada vez son más las empresas que participan de este concurso, son cada vez más las ideas, las innovaciones que vienen recepcionándose en las postulaciones. Es por ello que hasta el momento hemos recepcionado 97 buenas prácticas en total desde el año 2014 hasta el 2016, y esta es nuestra cuarta edición.
Pero mira qué interesante, 97 buenas prácticas, que aunque suene poquito en número, pero significa un espacio muy grande también para los consumidores, porque se han visto beneficiados con estas buenas prácticas.
Así es, y cada año las empresas, incluso que ya han participando, siguen innovando, siguen creando nuevos mecanismos, siguen informando de manera oportuna, rápida, crean nuevas formas de poder atender de manera correcta a los consumidores, y otras empresas van replicando también estas nuevas prácticas para sus empresas, ¿no? Para que puedan obviamente mejorar y así satisfacerla a los consumidores, que son obviamente el fin.
Cuéntanos, Delia, ¿qué categorías son las que normalmente estaban siendo inscritas en este concurso?
Teníamos tres categorías: atención de reclamos, mecanismos de información y ejecución de garantías. Sin embargo, este año se ha incluido la categoría MIPE, para las micro y pequeñas empresas. Es decir, este año tenemos cuatro categorías.
Cuatro categorías. ¿Y qué esperan alcanzar con esta categoría?
Con la categoría MIPE lo que se espera es llegar justamente a las micro y pequeñas empresas y darle reconocimiento al esfuerzo que vienen realizando, dándoles un espacio ideal en que puedan competir entre empresas del mismo, que tengan el mismo nivel, ¿no? Para que obviamente no haya una diferencia muy grande con otras, pero entre las mismas categorías, entre las mismas opciones.
Las otras categorías también, solamente que ahora se agrega la de la MIPE.
Sí, se agrega la MIPE, y la MIPE obviamente agrupa solamente a las que son de las micro y pequeñas empresas, que esperamos que tengamos muchas de esas, ¿no?
Ahora, se supone que es la atención al cliente, ¿no? Que deben ejercer buenas prácticas para los consumidores. En el caso de las MIPES, ¿cómo interactúan con el consumidor?
Dependiendo mucho de a qué se vaya, a qué esté dirigido cada empresa hasta el momento, en nuestra visión es de que puedan encajar en cualquiera de las tres, tanto en atención de reclamos, mecanismo de información, ejecución de garantía, no solamente en atención de reclamo, porque si bien es cierto pueden ser micros y pequeñas empresas, igual tienen los canales de atención y la misma plataforma de servicio.
Delia Susunaga, por si acaso, es representante de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y ella estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes. Y ustedes pueden en estos momentos, si tienen alguna consulta respecto al premio, tienen algún dato que quisieran ella les pueda proporcionar, no duden inmediatamente en escribirnos para que en el momento en que ella está aquí en la radio pueda responderles a sus inquietudes. Y precisamente por ese hecho de que nos están observando a través de las redes, Delia, me gustaría mucho que comentes qué actividad va a haber el día 27, si mal no recuerdo.
Sí, este viernes tenemos una charla informativa dirigida a todas las personas que quieran participar, representantes de empresas públicas o privadas, gremios, asociaciones, para que vengan y puedan enterarse un poquito más de qué trata el concurso, cuáles son las categorías, un breve resumen de las mismas y cualquier consulta adicional que tenga. Vamos a brindar una atención e información personalizada. De igual manera, la charla es el 27, como bien dijiste, a las 10 de la mañana. Sí, en el auditorio del INDECOPI.
¿Dónde está ubicado?
Está ubicado. El ingreso es por Avenida del Aire 384 San Borja, en el auditorio del INDECOPI. Y previamente me pueden mandar un correo electrónico a primeroslosclientes@indecopi.gov.pe o llamar al teléfono 224-7800, anexo 3929, para poder inscribirlos.
Esos datos son importantes. ¿Podrías volverlos a repetir? Por favor, tomen nota.
Por supuesto. Pueden enviar un correo electrónico a primeroslosclientes@indecopi.gov.pe o llamar al 224-7800 anexo 3929 para poder inscribirlos.
Dele, y en tu experiencia en estos años que lleva el concurso, ¿cuáles son las dudas que generalmente se presentan cuando un proveedor quiere participar en el concurso y por ahí surge alguna duda? ¿Cuál podría ser, digamos, cuáles podrían ser para ir adelantando algo y de repente poder solventar alguna de estas inquietudes?
Nos explican cuál es la práctica que tienen, qué es lo que vienen realizando, cuál ha sido su proyecto y quieren saber en cuál de las categorías se encajan, cómo llenar el informe de postulación, que dicho sea de paso, este concurso es gratuito y solamente deben llenar una solicitud y un informe, presentar un informe sencillo, y entonces le brindamos la información básica, le indicamos cómo tiene que llenar y cualquier consulta siempre hemos estado dispuestos a atenderlos personal, vía telefónico o por correo electrónico para poder orientarlos y presenten su propuesta de manera correcta, que es lo que deseamos, que el consumidor sea el beneficiado, ¿no?
Y de estos 97 casos que mencionas tú, se han presentado hasta ahora, mayormente aquí están orientados al tiempo de espera o tiempo de solución de reclamos o digamos a la calidad de atención del cliente, la respuesta si hay algún producto que esté digamos defectuoso, que en el tiempo de respuesta para que pueda ser mejorado. ¿Qué áreas, qué temas son los que normalmente se tratan?
Tenemos de todo un poco, de todo lo que has indicado tenemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en ejecución de garantías ganó el Banco Financiero, que indicaban que te brindaban con tan solo una llamada tu carta de no adeudo. Es decir, tú llamabas a pedir tu carta de no adeudo y mientras que estabas haciendo la solicitud en línea y al colgar ya te mandaban un correo electrónico donde te mandaban tu carta. Entonces, en los tiempos obviamente que en los que tú tenías que ir, solicitar, esperar o que tenían que enviarte en un plazo determinado tu carta, ya no. Con ellos, de manera telefónica, inmediata, validando algunos datos, te mandaban por correo electrónico y ya la tenías. Porque muchas veces los usuarios o los consumidores necesitaban este dato para algún trámite, ¿no? Después hemos tenido propuestas de diferentes, de Electronorte, Electrooriente, Asbank también ha participado, tenemos de diferentes, por ejemplo, Incalpaca, que ganó también en el 2015 ejecución de garantías, que atendían tu reclamo si tenía alguna prenda dañada en cualquier parte del mundo y se hacían cargo de todos los costos, de diferentes prácticas, tenemos muchas.
Mira qué interesante. Y creo que también realizaron una publicación, un compendio de las mejores prácticas, ¿no?
Sí, el año pasado sacamos un compendio que comprende las buenas prácticas que se han presentado hasta el momento durante las tres ediciones pasadas, 2014, 2015, 2016, y invitamos a todas a todo el público que puedan descargar este compendio gratuitamente desde la página del Indecopi. Entran a www.indecopi.gov.pe y ahí pueden descargar el compendio de manera gratuita, donde pueden enterarse cuáles han sido todas las postulaciones, una breve reseña de la empresa, cuál ha sido la buena práctica y todos los datos generales de las empresas.
O sea, como decían, el tema va porque ahora este 27 las personas o los proveedores que quieran postular pueden acercarse a la sede central del Indecopi. ¿A qué hora me dijiste?
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, para que puedan participar de esta charla ilustrativa sobre qué es el concurso, cómo participar, cualquier duda la pueden absolver.
Así es.
Y si quieren tener mayor conocimiento de este tema, entonces también pueden ingresar a la página web donde pueden, conseguir este compendio.
Así es.
Tienen la posibilidad de ampliar. ¿No?
Sí, en la página web tenemos las bases del concurso, los formularios de atención, tenemos para que puedan descargar el compendio de manera gratuita, están los datos de contacto que ya había mencionado para que se pongan, tengan cualquier información y cualquier duda que tengan la puedan realizar con nosotros.
Muy bien, Delia. Delia Susunaga, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Pero antes de despedirnos, Delia, yo quisiera que invites formalmente a nuestros amigos que te siguen a través de las redes para que vengan a esta charla, para que participen al concurso. Por favor, haz la invitación formal.
Bueno, los invito a participar de esta charla informativa el día 27 a las 10 de la mañana en el Indecopi, en el auditorio del Indecopi. Pueden ingresar por Avenida del Aire 384 San Borja y estamos esperándolos para darle toda la información que necesitan y los consumidores puedan verse beneficiados con sus buenas prácticas.
Muchísimas gracias, Delia, por tu presencia aquí en el programa. Y qué mejor si nos vamos y despedimos de esta entrevista con un aviso que también les hemos preparado para ustedes.
Gracias.
Gracias, Delia.
Pasa la voz. Participa de la charla informativa del cuarto concurso Primero los Clientes. Te esperamos el 13 y 27 de enero a las 10 de la mañana en el auditorio del Indecopi. Informes e inscripciones. Primero los clientes @indecopi.gob.pe o llámanos al 224-7800 anexo 3929.
Aún no estamos listos para abrir la piscina al público.
¿Cómo que no estamos listos?
Faltan cosas.
A ver, dime, aguafiestas.
Tenemos que mejorar el sistema de mantenimiento del agua en la piscina, así ofreceremos un mejor servicio que la competencia. Apunta, Manuel. Busquemos a un salvavidas mejor entrenado que el año pasado. Más vale prevenir que lamentar.
Bueno, pero...
Ah, hay que renovar los baños para que nuestros clientes se cambien y se bañen con comodidad.
¡Qué exagerada!
Al contrario, aprovechemos en mejorar las instalaciones del local para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
Tienes toda la razón.
Hay que poner el anuncio del libro de reclamaciones en una zona más visible. No hay que tenerle miedo a los reclamos, que nos sirva para seguir mejorando nuestros servicios.
¿Algo más?
¡Sí! ¡Escucha!
Las autoridades fiscalizarán el correcto funcionamiento de las piscinas en la ciudad.
¿Escuchaste? Recuerda, es nuestra obligación brindar un buen servicio. Los consumidores tienen derecho a recibir un servicio adecuado y de calidad. Los derechos del consumidor, tus derechos, se respetan.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Bien, buenas tardes y volvemos a Entérate, la mejor guía de información para el ciudadano. Y volvemos a estudios para presentar otro tema también interesante, la campaña Verano Saludable 2017. Está en estudios la licenciada Susalén Tan Flores, directora ejecutiva de Salud Ambiental de Digesa del Ministerio de Salud. Susalén, muy buenas tardes, bienvenida y un gusto de tenerte aquí en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Igual para nosotros como Digesa, Ministerio de Salud, muy satisfactorio de tener un espacio, sobre todo en las redes, para poder informar al público sobre el estado que se encuentra en nuestras playas a nivel nacional. Como Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, tenemos un rol de vigilancia, específicamente para ver el estado de las playas en todo el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna. Contamos con 241 playas que se han reportado, de las cuales 114 se encuentran saludables, o sea, el 46%, y no saludables 127, que son el 54%, total 241 playas, en que nuestros veraneantes pueden disfrutar de un momento de sano esparcimiento en familia o con las personas que deseen visitar, ¿no? Entonces, para ello, nosotros estamos viendo específicamente que se cumplan con tres criterios específicos. Estos tres criterios, que lo hacen a nivel nacional, en largo y ancho del país, las direcciones regionales, perdón, por
¿puede
favor.
Mostrarle, ¿sí? Si gustas, a nuestra cámara.
Ya, estos tres criterios que van a reunir para tener las playas saludables específicamente y que lo debe conocer el ciudadano, lo encontramos también en nuestro aplicativo que tenemos a través de un teléfono celular, que lo bajan a través de Play Store y es muy rápido, accesible, gratuito. Entonces, los mismos criterios que yo estoy mostrando en la cartilla los van a encontrar en el celular. Entonces, por ejemplo, ingresan donde dice Verano Saludable Playas. Y, por ejemplo, vemos una de las playas y podemos poner el nombre, por decir, Barranquito o Agua Dulce, ¿ya? Agua Dulce, y van a encontrar el estado de las playas. Por ejemplo, en esta semana Agua Dulce, tanto norte como sur, están no saludables, con una banderita roja. ¿Qué significa? Que no han cumplido con estos tres criterios, que son la calidad del agua, que tenga que estar libre de microorganismos o bacterias, que la limpieza de la playa, de repente han encontrado presencia de residuos sólidos, y los servicios higiénicos de repente no han estado en buenas condiciones o no adecuados para el uso de los veraneantes o los usuarios. Entonces, estos tres criterios que no cumplan cualquiera de algunos de ellos, la descalifica como no saludable, por eso que aparece la banderita roja. Si, por ejemplo, ponemos otra playa, por ejemplo, podemos poner Waikiki,
que es aquí nomás en la Costa Verde.
Cerquita de la Costa Verde, nos sale con una banderita azul. ¿Eso qué significa? Que ha cumplido los tres criterios que nos permiten a nosotros calificar a una playa como saludable. Ahora, si nosotros, las personas que desean también ver, no solamente con el nombre, sino con el mapa, podemos ingresar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entramos acá al mapa y acá les va a aparecer todo el litoral peruano marcado con todas las banderitas rojas y azules. Escogemos, por ejemplo, la banderita roja, por ejemplo, y nos sale la playa El Potrero. Dice no saludable. Y le está indicando al usuario o al veraneante y le dice, mira, si tú seleccionas esta playa, vas con tu familia, que es una playa calificada como no saludable, aparece una banderita roja, una carita triste, que mayormente le va a decir, mira, que después de esos 3 o 4 días, tus familiares o tú puedes padecer de alguna conjuntivitis, una enfermedad diarreica, una enfermedad de la piel, ¿no? Erupciones, todo eso. Entonces, ya el veraneante, el usuario, va informado. Y también a tomar sus precauciones, ¿no?
Pero mira qué interesante es lo que estás diciendo, porque a veces la gente confunde el tema de la playa saludable con la salud de la gente, porque muchas veces dicen, no, llegué de la playa, pero seguramente el sarpullido que me salió fue por lo que comí. Antes o después de haber ido a la playa me ha causado una reacción alérgica. Sin embargo, la reacción bien puede venir por el tipo de arena y la suciedad de la playa.
Exacto.
Misma, ¿no?
Hay bastantes factores condicionantes que puede predisponer también a una persona, ¿no? Entonces, lo que quiere el Ministerio de Salud es informar correctamente a la población de manera oportuna. Esta información sale cada semana. Los días viernes se actualiza. De lunes a jueves Los supervisores, inspectores sanitarios, supervisan las playas a nivel nacional a través de las direcciones regionales y las DISAS en Lima Metropolitana, reportan al sistema web de Digesa y Digesa lo reporta a través de este aplicativo. Entonces, acá doy el otro ejemplo donde sale, por ejemplo, Chacra Mari Peñón, que es la otra playa, y aparece con su banderita azul y es una playa saludable. Y en esta playa ahí te dice, cumplió la calidad del agua, la limpieza de las playas y los servicios higiénicos. Y lo mismo que estoy mostrando yo en la cartilla, lo vamos a encontrar en el celular y para el usuario pueda tener la información correcta y de manera más confiada, ¿no? Pero también tomar ciertas precauciones, ¿no? A veces podemos ir a una playa que esté saludable y vemos que nosotros estamos disfrutando de un momento agradable, es un esparcimiento en familia, y a veces nuestros propios vecinos que están en la playa, en la sombrilla de al lado o en la carpa de al lado, de repente están eliminando inadecuadamente los residuos, ¿no? Entonces, para ello estamos recomendando que lleven en tuppers de plástico, en materiales reusables, en canastos, que no utilicen mucho las cosas desechables para, y no puedan ser eliminadas o arrojadas en la arena o en las piedras, sino para ello en los tachos o en los lugares o puntos estratégicos que ponga la municipalidad. Y si llevan en bolsitas, si tienen bastantes residuos de alimentos en una bolsita y lo que puede ser recuperable, como son cajas, latas, botellas, en otra bolsita para que también la municipalidad los pueda dar uso a ese tipo de residuos, sean reciclados, ¿no?, reutilizados, y en el caso de lo que ya son, por ejemplo, en este caso descomposición de alimentos, vayan a un relleno sanitario, a una infraestructura de disposición final, que eso ya lo hace la municipalidad y los trasladan directamente a este punto, ¿no? La otra recomendación también es de preferencia no llevar mascotas, ¿no? O asumir una tenencia responsable con un buen cuidado, control, y también recordar que a nuestras mascotitas la exposición al calor de la playa, a lo caliente de la arena y en sí al agua salada del mar les afecta. Entonces, y también a los seres humanos, porque en el pelaje los animalitos tienen ciertas microbacterias o bacterias que al bañarse con el ser humano pueden ser de transmisión, sobre todo para los niños y para las personas adultas mayores, que son los más sensibles y los más expuestos a poder adquirir alguna enfermedad. También aquellas personas que padecen de repente de algún tipo de infección o problemas de repente de salud, también un poco de abstenerse, de repente disfrutar, ¿no?, del día de paseo, pero evitar, para evitar también contagiar o producir cierta cadena, de repente transmisión de enfermedades. La otra recomendación es que llevemos siempre objetos que sean reutilizables para evitar y no tener problemas con contaminar nuestra arena o nuestras piedras, que se ven tan bonitas en nuestras playas cuando uno llega en la mañana limpiecitas, y cuando estamos saliendo en la tarde, en el transcurso, estamos viendo cajas, bolsas, botellas, y entonces eso la descalifica la playa.
Pero yo creo que más bien esa sería la primera recomendación, de crear la cultura de la playa, porque estamos considerando que es la extensión de nuestra casa y que podamos hacer en la playa lo que queremos. Es increíble, a veces me ha tocado estar en una playa tranquila donde no hay movimiento de personas y llegan las 11 de la mañana y te das cuenta como que volteas nomás y te llegó un grupo de 50, 60, 70 personas que bajan de dos o tres ómnibus, todos corriendo con pelotas, con mascotas, con parrillas, con sus propios toldos. Y sí, hasta con sus propios, uno de ellos me acuerdo que llevó mucho una motobomba.
Y la motobomba, piscinas inflables, piscinas inflables.
Y la motobomba, porque se habían adquirido esas piscinas que son armables ahora.
Exacto,
pequeñas.
Inflables.
Y estaban en la piscina llenándola al costado de la playa, eran tres o cuatro piscinas, con lo cual yo inmediatamente me fui corriendo, porque eso ya no era playa, era simplemente un lugar
donde desborde total.
Era como los Guaicos de gente por ahí. Entonces, el tema yo creo que va por el crear la cultura de la playa.
Ciudadano.
Voy a disfrutar de la playa, de un momento de tranquilidad, de poder disfrutar del mar. Pero ¿qué voy a disfrutar del mar si al costado tengo uno que está jugando pelota conmigo y me está tirando toda la arena? Encima que puede caer la pelota. Los otros que están preparando la parrilla y están tomando al costado y toda la cerveza la tiran a la arena. Los restos de chorizo, los restos de carne, los restos de papa, de camote,
que
toda la grasa la tiran. Es más, cuando terminan de hacer su parrilla, el carbón lo entierran en la arena para evitar llevarlo. O sea, todas estas cosas hacen que las playas realmente no estén saludables.
Sí, yo creo que la cultura ciudadana en nuestro país merece un poco más de promover el autocuidado específico en las personas, ¿no?
Por eso se pasa.
Entonces,
público,
yo ser responsable, ¿no? Tú responsable, nosotros responsables, cuidar con nuestra riqueza natural que nos proporciona, que es de accesibilidad gratuita, que nos da un sano esparcimiento y sobre todo demostrar que tenemos ese tipo de iniciativas para promover y trabajar de manera conjunta. Ahora, este trabajo no se va a dar porque Digesa vigila, porque la municipalidad es apoya, implementa, sino es en el mismo ciudadano. Es trabajar en equipo, es trabajar, digamos, de manera conjunta, cada uno desde la competencia o responsabilidad que tenemos, y para ello es la invocación, la exhortación que hacemos, no solamente a los alcaldes, ¿no? Que en este caso les toca en este momento implementar, mejorar la frecuencia de recojo de la basura, implementar con tachos, mejorar los servicios higiénicos, y Digesa a estar con la supervigilancia y la vigilancia constante semanalmente, porque en verano, desde diciembre hasta abril, se hace semanalmente.
Perdón, ¿le prohíben solamente los perritos estar ahí?
No, todo tipo de mascotas.
Pero los
perritos,
caballos,
gatos.
Porque uno también llega a la playa y encuentra que hay 5 o 3 personas que están corriendo con el caballo.
Cabalgando.
Y lo otro es que uno está jalando su caballo para que la gente se tome fotos. Entonces el caballo también...
No, viene. Es todo tipo de animales, porque si bien es cierto, podemos tener de repente algunos espacios, pero están los establos u otras zonas, y que tengan que estar controlados y tomar las medidas de saneamiento en caso veterinarias, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos es el cuidado de las personas, y para el cuidado de las personas tenemos que tener un entorno agradable, un entorno saludable. Es por eso que también nuestra campaña se llama Verano Saludable, y no solamente el aplicativo es parte de Verano Saludable. Para ello también se recomienda el uso del bloqueador, ¿no? El uso de usar gorro que llegue, que cubra hasta el cuello, y otras recomendaciones, usar una ropa holgada, cómoda, ¿no? Y mayormente cuando vamos a la playa andamos descalzos, pero como vemos que todavía existen de repente algún tipo de contaminación, de preferencia usar los slap o las sandalias para evitar de repente tenernos una sorpresa desagradable con los residuos que encontremos en el camino, y tratar de controlar y no exponernos a algún tipo de enfermedad.
Vamos a irnos a unos mensajes en breve, pero quisiera hacerte antes un comentario. En el smartphone siempre aparece también la posibilidad de tener la temperatura, porque ya gradúan la temperatura. A pesar del aire acondicionado, que no estamos sufriendo del calor, afuera tenemos 25, 26 grados. En una playa, y eso también es saludable para la gente que lo sepa, el hecho de no tener un sol, porque está nublado el cielo, no es saludable exponerse al sol. Y estamos hablando del uso de los bloqueadores y de los bronceadores, porque ahora están mezclando las cosas y se ha detectado de que hay bloqueadores que también tienen sustancias de bronceado. Y eso un poco llamar la atención de la gente para que antes de utilizar un producto de estos consulte a su dermatólogo.
Claro, consulte al dermatólogo y leer bien el rotulado de los ingredientes y la composición en el producto.
Bien, Sus Alentán Flores, directora ejecutiva de Salud Ambiental de Digesa, está con nosotros conversando sobre Verano Saludable 2017. Vamos a unos mensajes y regresamos.
Chimusunki. Munachisus haiki. Hawachisus haiki tahinam y matapas rantiptiki hajusunaiki. Chusak, pusak pachak. Tawa, tawachunka, tawachunka yupaiman. Telefonopi, wakyarimuaiko. Hampagmi indekopija.
Búscanos en Twitter como Indecopi Oficial.
Y seguimos conversando con Susalén Tanflores, directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Susalén, verano saludable no solamente implica playas, y la arena, el mar, el lindo, el sol, los tachos de basura que deben ser necesarios para que la gente arroje sus desperdicios también. Pero hay una pregunta importante, el tema de los servicios higiénicos. Es un esfuerzo muy importante que realizan ustedes de tratar de que las normas se cumplan y de las condiciones de salubridad se den, pero todavía nos falta en las playas el tema de servicios higiénicos. Hay algunas que no los tienen y aquellas que los tienen, pero los tienen en un estado totalmente deplorable. ¿Qué hacer al respecto?
Bueno, hacer ahí un llamado a la municipalidad para que el personal tenga mayor frecuencia en el horario de limpieza. Hemos encontrado en algunas inspecciones que están usando baños químicos, de preferencia que los alquilan, supongo, para la temporada, y yo creo que es adecuado. El tema es que haya la cantidad suficiente, ubicados en el lugar estratégico, y también educar ahí a la población, o sea, que den un buen uso a esos servicios higiénicos, los rayan, los pintan, dejan los papeles, ¿no? Todo lo eliminan, no al tacho. Entonces también hay un poco ahí de autorresponsabilidad y autocuidado, y necesitamos, como siempre digo yo, es trabajo en equipo. Una persona sola, una institución sola no lo va a poder hacer. Entonces acá tenemos que ser aliados estratégicos en poder trabajar medidas conjuntas de promoción de la salud, de autocuidado de la salud, para poder tener de repente ese tipo de control que se debe tener en los servicios higiénicos. Entre uno un servicio higiénico, si no está bien cuidado, higiénicamente tratado, mayormente va a hacer que la persona no vaya al servicio higiénico y de repente utilice la arena o algún espacio en la playa, ¿no? Y esto hace peor que contamine y que prácticamente nosotros mismos nos expongamos a algún tipo de enfermedad. Entonces necesitamos conocer y saber cuáles son estos riesgos. Entonces, de utilizar un baño que no esté en buenas condiciones puede producir hasta una infección urinaria, y si no hay agua para poderse lavar las manos, esa misma de repente contaminación y cruzada o indirecta van a coger los alimentos. Entonces tiene que ser todo un tipo, un ciclo, una cadena de trabajar medidas sanitarias para poder tener de repente ese espacio agradable y no poder caer o tener alguna enfermedad que es por una transmisión directa, ¿no? Caso a los alimentos, si yo no hago un buen lavado de manos, una buena manipulación de alimentos, me voy a exponer a una diarrea, una fiebre tifoidea, una hepatitis. Con el mismo a temperatura que estamos ahora, se maduran los alimentos.
Además, se reproducen más rápido los...
Exacto, eso es su caldo de cultivos, ¿no? Entonces, un nicho ecológico para que estos puedan reproducirse y pueden al final estar sufriendo después de 3-4 días, sobre todo los niños o los adultos mayores, una enfermedad que les puede llevar a deshidratación o de repente hacer una enfermedad más crónica o agudizada, ¿no? Entonces necesitamos todos poder aportar de alguna u otra manera. No porque es un espacio gratuito o hagamos lo que queramos, sino cuidemos nuestro mar, cuidemos nuestras playas, cuidemos nuestro ambiente, y sobre todo son recursos que, mira, sentirnos orgullosos como peruanos y peruanas que tenemos en todo el litoral peruano 307 playas.
Sí, pero de lo curioso que me has dado la cifra, 46% saludable y el resto... No saludable.
Precisamente,
o sea,
porque
más de la mitad de nuestras playas están en condiciones insalubres.
Exacto.
Eso no puede ser posible teniendo un litoral tan hermoso como lo tiene el Perú.
Hermoso, espacioso, grande, con todas las condiciones que podamos tener. Entonces tenemos que promover este autocuidado, trabajar la municipalidad de repente más ahí en el momento que ingresa, dar algunos tips cuando entran al peaje, cuando entran a las playas, informar al personal de limpieza, informar a los que están en control en seguridad, a los restaurantes, ¿no? A los restaurantes, sobre todo ellos, decirles, mira, este es el espacio, trabajar acuerdos de gestión o coordinaciones en donde nos permitan. Este es tu espacio, tú cuida, y todo este espacio tiene que mantenerse limpio. Si es posible, trae tu baño. Entonces, uno de ingreso para el usuario del restaurante, y también puede hacer con ingreso de repente para otros. Así como cuando te piden unos cupos que tú colaboras como tarifa, entonces ya tienes 10, 15, porque a veces se dice, no, lo destrozan, lo malogran. Pero debemos también nosotros promover ese tipo de autocuidado, de autorresponsabilidad. Entonces, la cadena de restaurantes debería estar limpia. Los kioscos que también están en la zona, decirles igual. Mira, por ejemplo, visitamos las playas, ahora te alquilan las sombrillas, los asientos, ya no tienen necesidad de llevar nada. Solamente tu cooler con comida o tus cositas, y todo te lo alquilan. Entonces es más práctico que estar trasladando de repente en el vehículo. Entonces, a esas personas, ligar lo que es la parte de salubridad o la parte de salud, empieza en las playas con la parte comercial, con la parte de turismo. Desde el momento que le veamos con ese tipo de inquietud, la ciudadanía, el mismo comerciante va a decir, perfecto, yo tengo que cuidar esta playa, porque si cuido esta playa, la está calificada como saludable, vamos a tener más veraneantes, más usuarios, voy a vender más. Entonces todos tenemos que tener un objetivo que al final nos una para poder trabajar y tener este verano saludable como queremos todos.
Claro, y un verano saludable no solamente en playas, por eso decía, porque el tema de la alimentación en playas, también es importante advertirlo a todos nuestros amigos, porque por ejemplo un restaurante que funciona en una playa, digamos que tiene la banderita intermedia, la amarilla, ¿no es cierto?
No, tenemos dos banderitas, solamente azul y roja.
La azul y roja. Supongamos que está en rojo. Que no se hayan dado cuenta y que se dan cuenta en el momento, pero ya llegaron, dice. Pero hay que ser responsables y realmente si me doy cuenta de que no es saludable, no es saludable. Porque imagínense si esa playa no está saludable por la arena, perfecto. Pero ¿quién es responsable? Los digamos comerciantes que están, porque están vendiéndole las comidas, le venden la cerveza, le venden las gaseosas, le venden los sándwiches. Aparte de que también en la playa aparecen los llamados vendedores ambulantes que ofrecen los sándwiches,
ceviche,
helados,
en vasito, ¿no?
Ceviche en vaso, te venden, bueno, falta un poco parafrasear la canción de los no sé quién y los no sé cuántos, sopa en botellón, ¿no?
Sí.
Entonces, nos están ofreciendo todo y al final comemos y toda la basura. Como les decía, el chorizo que no terminé a la arena, el carbón que no terminó de quemarse a la arena para que, dicen como es ecológico, es también parte de la naturaleza, vuelve a la misma, pero no es.
No es porque hace daño.
Además hay que tener en consideración, y perdóname, de que ahí no solamente es la contaminación de la arena, la marea sube por la tarde.
Y también la parte de los recursos hídricos, por ejemplo, en la parte de los mismos composición que tiene el mar, el plancton, el fitoplancton, ¿no? Y que le va a quitar el alimento y restar esta composición para nuestros peces, ¿no? Entonces es toda una cadena, hay un ciclo en sí que se afecta cuando se contamina el medio ambiente, ¿no? En este caso las playas. Por ejemplo, si tú ya hablabas del carbón, yo decía simplemente una bolsita de plástico se demora 100 años para reciclarse, o sea, destruirse, ¿no? Una
todas
lata.
Las bolsas que encontramos en la playa.
Sí, 100 años. Y entonces, por ejemplo, una lata, mucho más de años, ¿no? Hay productos que son 1000 años para poderse, ¿cómo se llama?, desintegrar o biodegradarse.
No, y lo más crítico es encontrar botellas de vidrio de licor tiradas sobre la arena.
Exacto, licor, las latas, entonces las chapas, cigarros, fuman, ¿no? Entonces, todo este tipo de productos que hacen daño a la naturaleza, al medio ambiente, justamente tendríamos que hacer que nosotros por lo menos tener que recojan, pues, ¿no? Si pueden, van a hacer este tipo de repente de actividades, recogerlo, ponerlo en una bolsa y decir, esto va para acá.
Ser consciente.
Exacto, o sea, simplemente tener una responsabilidad, decir, tengo un espacio gratuito, saludable, y entonces voy a colaborar también para que todos puedan venir, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, dice 54% de las playas a nivel nacional no saludables. Un claro ejemplo, por ejemplo, si algún país está cerca de una frontera de otro país, dice, mira, no vayan a las playas de Perú porque mis playas son saludables y las playas de Perú son no saludables, ¿no? Entonces, miren lo que afecta, o sea, es un impacto negativo, no solamente para la parte, digamos, nosotros de salud, que es la primera preocupación, es en el turismo, la promoción de nuestro país. Queremos ser un país competitivo, queremos ser un país que esté abierto, con las puertas abiertas al mundo. Entonces, si lo primero que es una playa no saludable, entonces, y nos dicen, pero ¿cuál es no saludable? ¿Por qué? Por los residuos, imagínate, o sea, por actitudes negativas de nuestra población, porque la calidad microbiológica del agua puede estar buena.
Claro,
de repente tiene residuos para la arena, la playa, vamos, llegas a una playa, no tienes ni dónde ubicarte porque todo está sucio, tienes que comenzar a recoger.
Y al revés,
¿no?
También, al revés. Podemos tener la mejor arena del mundo, pero si tenemos un colector de aguas hervidas que
claro, también hay otros factores,
playa,
por ejemplo, cuando no salen
Arica,
la calidad, claro, caso Arica ya es un tema un poco más
más
complejo,
claro, pero
complejo en el sentido por el tratamiento de las aguas residuales inadecuadas, entonces para ello ahí sí la municipalidad con la EPS tendrían que ponerse fuertes en ver cómo desvían eso, cómo controlan, porque ahí sí, por más que quieran que todo el mundo contribuya, no se va a poder limpiar la calidad microbiológica del agua del mar.
Pero hablemos también del verano saludable con las piscinas. Las piscinas también son un foco importante de enfermedades cuando no son bien tratadas y cuidadas. Sé que están trabajando al respecto.
Sí, directamente las municipalidades trabajan el control porque las mayormente las piscinas que son inflables o que las ponen en domicilio usan el agua potable. Estamos con los escasos recursos de agua, entonces están entrando a controlar eso. Y por último, en el caso que sean instaladas, no pueden estar en tanto espacio público, no pueden estar en su vereda, pero no solamente eso, el agua no se recicla, no tiene una recirculación. Entonces, ¿qué pasa? Está depositada esa agua y, por ejemplo, una persona entra, se baña, entra otra, es como que estuviera todos los microorganismos el que deja de estar de circulando, el caldo de cultivo. Y aparte eso, lo dejan a veces para el otro día diciendo, vamos a gastar el agua. Vienen los vectores, los zancudos, y vamos a tener de repente ahí un foco infeccioso para el dengue, ¿no?
Y de repente creen que uno exagera cuando dice que encuentran piscinas con agua verde. Y que ahí se baña la gente y el agua está verde.
Está llena de algas, ¿no? De hongos.
Pero ¿qué le hacen? Venden en cualquier establecimiento unas pastillitas de cloro, le ponen la pastillita de cloro y dicen, no, ya con eso maté los microbios. Pero no es así.
No. Y tiene que tener un comparador de cloro para saber qué nivel o qué grado tiene. Entonces no es una pastillita para los 20 o 30, 50, 80 o 100 litros que echen o 500 litros de agua, ¿no? Entonces hay ciertas recomendaciones. Entonces de preferencia no usarlas, ¿no? Y sabemos que es agua que después pueden reutilizarla de repente para riego, para el parque o jardín, pero no eliminarla. A veces uno pasa, está eliminando la piscina y la bota el agua, y sabemos que cuando está faltando en otras comunidades, tienen una hora de agua potable o no tienen agua potable, usan de un pozo. Entonces, tenemos que ser autorresponsables y en cuidado del medio ambiente.
Susalén, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Indecopi, en Entérate, y me gustaría que la parte final del programa les des un consejo a todos los usuarios de playas, a todos los usuarios de piscinas y a todos los que nos están siguiendo ahora, para tener un verano saludable como corresponde.
Bueno, primeramente para poder tener un verano saludable, promover acciones y actitudes que sean de promoción de la salud, de autocuidado, la autorresponsabilidad que prime entre todos, y trabajar desde los niños. A un niño que uno le enseña a lavar las manos desde pequeño hasta adulto, lo va a hacer y lo va a transmitir de generación en generación. Entonces, si nosotros ahorita enseñamos a cuidar nuestras playas para tener un verano saludable a los niños van a hacer que ellos ayuden a no eliminar los residuos, a que no contaminen el medio ambiente, y recomendar que no lleven mascotas, recomendarles que si lleven bolsas, por favor, y que sean para guardar los desechos y eliminarlos en los lugares estratégicos, y utilizar envases, tupper, que sean reutilizables, reciclables, para no contaminar o dañar el medio ambiente, en este caso las playas, ¿no?
Muchísimas gracias por estar aquí en el programa, esperamos tenerte nuevamente para seguir conversando de este tema que no acaba con este verano, que debe continuar a lo largo del año, porque siempre somos responsables de los espacios que manejamos como públicos, y las piscinas por lo general es hasta la época, es todo el año.
Las temporadas, sí. Muchas gracias, y con mucho gusto de poder haber aportado con alguna información al público usuario, y sobre todo que se tomen algunas medidas, las más sencillas, las más prácticas. Si partimos desde el hogar, vamos a ser un país sano, un país saludable y de atractivo y competitivo para nuestros turistas, ¿no?
Muchas gracias, la licenciada Susalén Tan Flores, directora ejecutiva de salud ambiental de Digesa del Ministerio de Salud, estuvo con nosotros compartiendo también el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden bien que nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través de la página www.indecopi.gob.p. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Entérate es una producción del Indecopi. Escúchanos por www.indecopi.gob.pe/radio.